mediodía, estamos en Radio Voz y acompañándoos ya desde este momento y hasta las 2 de la tarde en el 105.4 de la frecuencia modulada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Tenemos una temperatura más que agradable, 21 grados ya, la temperatura que tenemos allá afuera, en el exterior de nuestros estudios. Y hoy, atención, porque llegaremos a los 26 grados en esta jornada marcada por el sol. Jornada, la de hoy, que es el inicio pues de varios días en los que vamos a tener elevadas y agradables temperaturas. Es momento de comenzar, es momento ya de poner en marcha nuestra maquinaria, la de este programa que ahora arranca. Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates, protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar. Oh, 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 oh.
Aquí nos tenéis, ya sabéis, hasta las 2. Buena compañía y toda la información sobre Ferrol y Comarca aquí en el 105.4 de la frecuencia modulada en este 11 de abril, jueves para Maseñas. Nos escuchas a través del 105.4 de la frecuencia modulada, pero recuerda que también puedes hacerlo a través de tu dispositivo móvil o también a través de internet.
Escúchanos a través de la app Radio Voz, disponible para iOS y Android, y también en la web radiovoz.es.
Radio Voz Ferrol, 105.4.
Llega el momento en el que con Comas, ropa de trabajo, te contamos los contenidos a los que hoy nos acercamos.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Y nosotros te hablamos de Ferrol y de los contenidos a los que hoy nos acercamos aquí en el programa. Después de repasar la actualidad, a lo que iremos a continuación, estarán con nosotros Mapi Rodríguez Venancio, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza. Bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Por allí, bueno, pues están un tanto enfadadillos, digamos, con, bueno, pues ese asuntillo que... bueno, pues están multando a gente que estacionó en una parada de autobús que quedó anulada por las obras de ampliación de Aspías, de humanización de Aspías, y bueno, no es solo ese uno de los problemas que afectan al barrio. Hoy repasaremos las cosas que están pendientes en Caranza de la mano de la presidenta de la Asociación Vecinal. Y además, bueno, nos pondremos ya en perspectiva de qué se espera a partir de la próxima semana, que se reabren unas calles, que empezarán a cerrarse otras, como por ejemplo la carretera de la Trinchera. Atención, porque qué va a pasar a partir de la próxima semana con esos viales y con la obra de Aspías que sigue evolucionando, y lo entrecomillamos. De todo ello hablaremos con Mapi Rodríguez Venancio. Después vamos a recibir a tres componentes del Vespa Club Ferrol Golfo San Quinquis. ¿Por qué? Bueno, pues porque tres de sus integrantes se van a Italia. Se van, bueno, en Vespa, que eso es lo gracioso del asunto, ¿no? Y viajar en Vespa hasta Italia, bueno, pues tiene su aquello, su puntillo. Y se van allá a Pontedera, a Pisa, en la Toscana italiana, para asistir al Vespa World Day. Se van a encontrar con más de 10.000 vespistas de todo el mundo que viajan hacia Italia y concretamente a esa localidad que es Pontedera, en donde está la fábrica de ese emblemático scooter. Hoy nos lo contarán aquí miembros de el Vespa Club Ferrol. Una aventura, desde luego. No sé si a raíz de que lo contemos se sumará más gente, porque vespistas hay unos cuantos aquí en la comarca de Ferrolterra. Bueno, más cosas. Estaremos también en Narón. Allí, pues comienza esta tarde el campeonato de tenis de mesa, concretamente en el Centro Comercial Odeón. Desde hoy y hasta el día 13, es decir, hasta el sábado, campeonato de tenis de mesa en el Centro Comercial Odeón. Espectacular, ¿eh? Así que no os lo perdáis. Nos lo contará Fernando Montero, que es el presidente del Club de Tenis de Mesa de Narón. Y hablaremos también de algo que, hoy lo cuenta La Voz de Galicia. Ayer nos enterábamos de que hay una empresa que se llama ITG, que hará que A Coruña y también Ferrol cuenten con tecnología que permitirá el tráfico automatizado de vehículos aéreos no tripulados en 2026. Es decir, en 2026 Ferrol estará listo para desplegar en su espacio aéreo cientos de drones que podrán dar servicios comerciales de forma segura y coordinada entre sí con otras aeronaves. Esto nos lo tienen que explicar. Luego hablaremos con el responsable de I+D, del área de sistemas aéreos no tripulados de la empresa ITG. Estará con nosotros aquí en el programa. Y más cosas. Irene Amador nos pondrá la música, como siempre, en Músicas de Ferrolterra. Y con Ana Prieto y Marco Soriano de Tejada, pues conoceremos todo lo que ha dado de sí el Fórum Gastronómico de A Coruña, que se terminaba esta misma semana, y en la que ha tenido un papel destacado Ferrol, a través de, por ejemplo, la Esengra, que este año se presentaron al concurso de empanadas y ganaron en la categoría de formación. Y además hablaremos del papel que tiene la Armada también en la formación de cocineros de prestigio que ahora mismo triunfan en el ámbito gastronómico, pero a título individual y profesional, ya desligados de la Armada. Todo nos lo contarán Ana y Marco en el último tramo de nuestro programa, allá cerca de las 2, en nuestra sección La Cocina es Vida. Así comenzamos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Voces de Ferrol.
Bienvenidos al club de los que escuchan, esta es tu radio y aquí tienes tu lugar, con la voz de Isidoro Valerio, comienza Voces de Ferrol en Radio Voz.
Recuerda que si nos quieres contar algo, si quieres decirnos algo, tienes la opción de contactar con nosotros a través de un número de WhatsApp. Toma nota.
Envía tu WhatsApp al 673-156-824. 673-156-824.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Voces de Ferrol.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz. Noticias.
Bueno, pues repasamos la actualidad en este jueves 11 de abril, dispuestos a entrar de lleno en toda la actualidad. Hablamos del mar, hablamos de nuestro litoral. Galicia va a tener el doble de superficie bajo el mar que la que ocupa en tierra. A ver, lo explicamos. Científicos del Instituto Geológico Minero están defendiendo ante la Organización de Naciones Unidas la extensión de la soberanía española en la superficie marina que rodea la comunidad. Hasta ahora ya se han ganado casi 79.000 kilómetros cuadrados hacia el noroeste. Están pendientes otros 20.000 hacia el oeste y aspiran a lograr 20.000 más. Tener potestad sobre ellos supone poder aprovechar sus riquezas, que no son solo las pesqueras, también las mineras, y es que hay mucho por descubrir en el fondo del mar. Bueno, y hoy establecemos un ranking, el de las bajas laborales, en donde Galicia es primera. Galicia tiene más bajas laborales y con más duración que cualquier otra autonomía española. Según la tasa de prevalencia, que mide el número de procesos de incapacidad temporal, Galicia registra más de un 66% por cada 1.000 habitantes, unos 20 puntos por encima de la media española. Y la ausencia del trabajador supera los 2 meses de media, con 68,7 días. Cifras estas que están muy por encima de lo que se registraban antes de la pandemia. Destacan ahora las patologías por problemas musculares y óseos y las relativas. También a la salud mental, que ya hemos dicho en estos días que es preocupante. La incidencia de casos de salud mental que crece día a día. Bueno, y llegó la hora del examen a la educación gallega, no a los estudiantes. Unos 46.500 alumnos de cuarto de primaria y de segundo de la ESO terminan hoy 2 días de evaluación que está diseñada para analizar los centros y el programa educativo gallego, buscar los puntos débiles y establecer mejoras. No es una prueba al estudiante, pues sus datos personales no se registran. Es una evaluación a toda la estructura educativa. La Voz ha estado en 2 colegios, en Cambre y Pontevedra, para ver cómo evolucionaba la prueba y nos lo cuenta precisamente hoy en las páginas del diario gallego de La Voz de Galicia. Bueno, y vamos con más cifras. Hoy es un día de cifras, ¿eh? Cada 2 días se produce una ocupación o un allanamiento de morada. Es la cifra registrada en Galicia entre enero y septiembre del año pasado, según el Ministerio del Interior. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica que la comunidad mantuvo en 2023 un alto nivel de casos de ocupación de viviendas, con cifras que superaron las de los últimos 8 años. La mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a bancos, fondos de inversión o a la Sareb. Las inmobiliarias gallegas han notado un aumento de casos de lo que se ha llamado inquiocupación, o sea, el inquilino que firma el contrato de alquiler y en un momento dado deja de pagarlo, sin abandonar la vivienda durante meses. Bueno, y nos vamos ahora al exterior. En Gaza, prácticamente, lo vemos a través de las imágenes en las noticias, ya no hay edificios. Hay 26 millones de toneladas de escombros y, lo más terrible, 33.482 muertos. Es el producto del lanzamiento de 70.000 toneladas de bombas israelíes. Los combates se centran ahora en el centro de la Franja de Gaza, donde Israel evita ahora que los gazatíes regresen al norte del país. Las cifras de muertos y destrucción han hecho cambiar de opinión, incluso al presidente norteamericano. Biden ha criticado a Netanyahu, del que ha insinuado que antepone su supervivencia política a los intereses de los israelíes. Bueno, y como decíamos, hoy hablaremos de ello luego más tarde. Dentro de 2 años, los cielos de ciudades como la nuestra van a estar surcados por drones de reparto, realizando inspecciones de obras o llevando mercancías entre polígonos y todos al mismo tiempo. Ambas ciudades, Ferrol y Coruña, van a ser las primeras ciudades gallegas habilitadas para que los drones vuelen controlados de forma segura y coordinada, y todo gracias a la tecnología desarrollada en el Instituto Tecnológico de Galicia, en ITG. Será un programa que agilizará los trámites para solicitar el vuelo, asignará la aerovía urbana necesaria y dirigirá el tráfico aéreo, todo en tiempo real. Hoy lo vamos a contar con el responsable de I+D+I, precisamente en ITG. Y hablamos, para terminar este bloque, de la Unión Europea, que ya cuenta con una política común en materia de migración. Hasta ahora, cada estado gestionaba a su manera la llegada de migrantes, y esto era un foco de intensos conflictos entre los miembros. No ha sido una negociación fácil y la prueba es el ajustado resultado de la votación. Los reglamentos endurecen los requisitos para la entrada de personas, refuerzan las fronteras exteriores y promueven la firma de acuerdos con terceros estados para frenar las oleadas, además de agilizar las deportaciones. La principal medida de la Unión Europea es el mecanismo de crisis. Cualquier Estado miembro de la Unión Europea podrá activarlo si hay llegadas masivas de emigrantes. Supone compensaciones económicas, reubicación y ayuda a la tramitación del asilo. Bueno, y la polémica está servida porque desde hoy el Concello de Ferrol solo utilizará el castellano en los contratos que licite y deban ser publicados. Lo recoge una instrucción del Gobierno Popular que encabeza Rey Varela y que cuenta con mayoría absoluta en el Gobierno Municipal. Bajo el epígrafe Implementación de ciertas medidas de tramitación para simplificación y agilidad administrativa, defiende acciones que supondrán una reducción de carácter inmediato de determinados trámites innecesarios desde el punto de vista administrativo. Y entre ellos se incluye un polémico tercer punto. En todos los procedimientos de licitación que se inicien y que normativamente tengan que ser objeto de publicación, a totalidad de los documentos que conformen o expediente redactaránse exclusivamente en lengua española. Bueno, pues ahí está, el Concello de Ferrol que redactará exclusivamente en castellano a partir de ahora los contratos que licite. La polémica está servida, no ha hecho más que empezar. Bueno, y tenemos entre tanto 2 años más de trabajo para la fábrica de monopilotes de Navantia en Fene. Finaliza el contrato de cimentaciones de una sola pata, pero encara o afronta otros 2. En 2014, Iberdrola le dio la primera oportunidad a Navantia de adentrarse en un nuevo nicho de mercado con el encargo de 29 jackets. Hace ahora 10 años que han llegado encargos provenientes del resto de Europa. De momento, ninguno para España. El astillero de Fene también participó en el parque eólico flotante Windfloat, en el norte de Portugal, con la fabricación de sus 3 cimentaciones. Además, construyó 62 jackets para el parque galo de Saint-Brieuc de Iberdrola, así como estructuras para el flotante King Cardin de Cobra Wind International en aguas escocesas, entre otros. Pues llegan más encargos de trabajo para esa fábrica de monopilotes en Navantia Fene. Novedades en los juzgados. Miguel Armenteros, el fiscal jefe del área de Ferrol, se despide, se marcha para ser nuevo jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña, cargo en el que sucede a Javier Rey Ozores. Armenteros era fiscal jefe en el área de Ferrol, pero antes ejerció en Vigo, en Pontevedra y en A Coruña. Y en los juzgados también novedades en la unidad de vigilancia de edificios judiciales, que reforzó la plantilla de agentes de Policía Nacional que vigila los juzgados ferrolanos. Desde ayer son 4 los agentes que se incorporaron al servicio después de muchos meses bajo mínimos, aunque con la presencia de seguridad privada. Bueno, ya hay fallo del concurso de fotografía convocado por la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Concurso entre los más jóvenes. La 4ª edición de este concurso de fotografía puerto y ciudad ya tiene ganadoras. La imagen titulada Alzando el vuelo pertenece a una joven de 12 años. Se llama Olivia Llegue. Nuestra enhorabuena para ella. Además, el jurado ha elegido para el segundo premio la fotografía titulada La luna vigilando cruxeiras, de Marta Hernáez. Mientras que el tercer premio es para Pesca Pescador, de otra joven, Laura González, de solo 12 años. Bueno, y hoy hablaremos enseguida con Mapi Rodríguez Venancio de la polémica suscitada en Caranza por las multas impuestas a algunos conductores que estacionaban en una parada de bus que había quedado anulada por la obra del Boulevard de Aspías. ¿Tiene sentido? Pues no. Pero, tras las quejas vecinales, el concello tapó la señal y dice que la red tirará de forma temporal. Eso sí, mantienen las sanciones impuestas a una 20 de conductores. Es uno de los puntos de polémica que hoy abordaremos precisamente en el barrio de Caranza con la presidenta vecinal, que nos acompañará en tan solo unos instantes. Y atención, porque el Concello de Ferrol inicia nueva campaña de control de población urbana de gaviotas, estorninos y palomas domésticas. Lo detallaba José Tomé, el concejal de Servicios y Medio Ambiente. Entre este mes y agosto se realizará la retirada de nidos y huevos de los tejados para controlar la nidificación de gaviotas patiamarillas y reducir así pues la reproducción de esta colonia que vive en la ciudad. La empresa encargada de los servicios es Locus Avis, como en años anteriores, y el concello indica que los vecinos que se vean afectados por estas aves pueden llamar a esta empresa o exponer su caso por el correo electrónico en locusavis@telefonica.net. Bueno, y de nuevo, la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y zonas deportivas dependientes del concello ha tenido que volver a salir en licitación. El ayuntamiento ha abierto un nuevo plazo de un mes para presentar ofertas después de que un recurso presentado por una empresa que concurrió al proceso fuese estimado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, el TACGAL, y obligase a retroceder o a retrotraer el proceso de contratación que habría a principios de febrero. Así que nuevo retraso para tener contrato precisamente en el área de jardines. Y por otro lado, el ayuntamiento también ha informado de la recepción de dos subvenciones solicitadas a la Xunta, la primera de ellas para la mejora de las colecciones bibliográficas de la biblioteca. Es una ayuda de 6.125 euros. La segunda para actividades de dinamización de la lectura, que tiene un importe, bueno, minúsculo, 840 euros. Bueno, y ya está a exposición pública, ya están los presupuestos aprobados en el pleno de esta semana, y también a exposición pública las ordenanzas que llevan implícito la subida del recibo del agua. Hablamos también de la Politécnica de Esteiro, que cita a más de 100 alumnos en su tercera Olimpiada Robótica. Será mañana viernes en el campus industrial cuando se celebre la competición que se desarrolla en el Colegio de Esteiro, mientras que la entrega de premios se llevará a cabo en el Salón de Actos del campus. Y novedades en el barrio de Joane, en donde ha comenzado el derribo de la casa en ruinas que viene desde hace tiempo desesperando a los vecinos de esa zona de Ferrol. A raíz del aparatoso accidente que se llevó por delante la barandilla del puente de la carretera de Joane sobre la P9 ya hace algún tiempo y que ha sido repuesta por parte de la Diputación de A Coruña, los vecinos denunciaron hace unos meses la presencia de otros puntos negros en la zona, como por ejemplo el pequeño mirador situado junto al citado viaducto por carecer de protección robusta, también el antiguo lavadero de Xoane, que se encuentra abandonado, y una casa en ruina situada entre los números 74, 72 y 70 de la carretera, que según criticaban los residentes, supone un auténtico peligro para los viandantes. Pues bien, las tareas para derribar esa casa han comenzado con la retirada de la uralita del tejado. Bueno, y mañana, día de pleno extraordinario en Narón para aprobar los presupuestos. La abstención del BNG va a facilitar que se puedan aprobar esos presupuestos que ascienden a más de 37 millones de euros. Toda la oposición se muestra crítica con el documento presupuestario y si bien el BNG deja a un lado las críticas y afirma que hará o se abstendrá en esa votación para facilitar que Narón pueda contar con unos presupuestos, quienes votarán en contra serán, y así lo han anunciado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que al igual que el BNG se muestran críticos sobre todo con el capítulo de inversiones recogido en el documento presupuestario que mañana verá la luz en el Pleno Municipal de Narón. Y la Asociación de Memoria Histórica Democrática celebrará este viernes ofrenda floral a las víctimas de la dictadura en Narón. Será a las 12 en el cementerio de Oval. Bueno, nos vamos ahora a Ponte de Ume. Antes de irnos con los deportes, allí animan a los locales de hostelería a sumarse al certamen Ponte de Pinchos. Los negocios de hostelería tienen de plazo hasta el 19 de abril para anotarse y hasta el 30 para realizar la fotografía oficial del pincho con el que competirán en el local de Taniarte Fotografía. Así que, bueno, que se animen los locales de hostelería de Ponte de Ume a participar en ese certamen de pinchos como los que se celebran en muchas otras localidades. En Cariño terminamos. El patrón mayor del Pósito de Cariño se queja de que no fue invitado a la visita en la que Portos anunció el dragado del puerto. Y el Comité Científico del Geoparque de Cabo Ortegal celebra precisamente hoy su primera reunión presencial en el auditorio de Cedeira. Se presenta la Asociación para la Gestión del Geoparque y después intervendrán diversas personas. A continuación se celebrará la reunión y tras la comida habrá una salida de campo por el mirador de Oscarrís, Vixía de Arbeira, San Andrés de Teixido y el Cabo Ortegal. Bueno, y todo listo y preparado para el encuentro del domingo, que además tendrá un carácter especial de solidaridad con el Banco de Alimentos. Recordad que en el encuentro que disputará el Racing en Amalata, el próximo domingo a las 9 de la noche, habrá una recogida de alimentos no perecederos a favor del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos y la Fundación Racing de Ferrol, que promueven esa recogida solidaria, esperan meter un gol al hambre con precisamente pues esa aportación de todos los aficionados, que se espera sean muchos, para animar al equipo en ese encuentro frente al Huesca. Nico Serrano dice que hay que pelear por los puestos de arriba, que están muy cerca. El extremo racinguista ya se incorpora al trabajo con el grupo. Y entre tanto hablamos de otros deportes. En tiro con arco, destacada labor del Arco Narón en la primera jornada de la Liga Gallega al aire libre, que se celebró en las instalaciones del Club Meigarco en Redondela, competición que contó con una inscripción abundante, 114 deportistas de 27 clubes de toda la comunidad gallega, en donde el Arco Narón tuvo una importante y destacada labor. Y hablamos también del Intasa de San Sadurniño, que ya prepara la fase de ascenso a la élite del voleibol. Les deseamos la mejor de las suertes. Los de San Sadurniño están encuadrados en el grupo con el Ibiza y el Leganés. Cerramos capítulo de repaso a lo fundamental, lo más destacado de la actualidad informativa. Y enseguida os contamos cómo viene el tiempo para las próximas horas. Ya os lo anticipo, bueno, ese es el titular, buen tiempo, el que nos aguarda. Os contaremos también cómo están las cosas en las carreteras y en las calles de nuestra ciudad.
Se lo repito de nuevo, caballero, tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, ahora sí, vamos con... Ya se lanzaba sola, ¿eh? La sintonía esta que nos lleva hasta Meteo Galicia para que desde allí nuestro compañero Carlos Otero nos cuente en principio la previsión para estas próximas horas. Vamos a saludar ya a Carlos Otero, que creo que le tenemos preparado ya. Me dicen que no, un momentito. Ahora sí. Carlos, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
Muy buen día. Hoy sí tenemos pocos cambios no meteorológicos en Ferrol. Seguimos na influencia das altas presións centradas sobre Francia e traéndonos unha xornada máis de estabilidade, un tempo seco e de ceos pouco nubrados con algunhas nubes de tipo alto. Hoxe as temperaturas volven a ascender tras unha madrugada con mínimas que quedaron en 10 graus. Pola tarde as máximas poden acadar os 27 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, pues ya lo estáis percibiendo, ¿verdad? El ambiente más cálido que en días atrás. Esto viene fenómeno para los catarros, los cambios de temperatura que nos desestabilizan bastante. Bueno, veremos a gente con el pañuelo y con las alergias y con todo esto, porque está el tiempo como muy propicio para ello. 27 grados de máxima se esperan hoy. Atención al sol, que parece que no, pero nos advierten de que está en radiación máxima con rayos ultravioleta, así que protección solar para aquellos que trabajéis al aire libre, que el sol está pegando y con fuerza, aunque no lo notéis, protección solar importante. Nos hablan de el índice de rayos ultravioleta está al máximo, así que mucha atención, y va a estar así hasta el domingo, porque las temperaturas también nos van a seguir acompañando. Fijaros, hoy, mañana, 27 grados. El sábado nos quedaremos en los 24, va a refrescar un poquito, las máximas, que no las mínimas, que seguirán pues en torno a los 11 grados. El domingo sí tendremos un descenso térmico por la entrada de más nubosidad. No va a llover, vamos a seguir con los rayos ultravioleta en nivel máximo, un poquito menos que sábado, viernes y jueves, pero en cualquier caso siguen advirtiendo de peligroso esto de exponerse al sol así sin protección. Y 17 grados de máxima para el domingo, que tampoco está nada mal, pero que supone un descenso pues de más de 8 grados con respecto a la temperatura que tendremos concretamente el sábado, y casi 10 grados menos de los que vamos a tener hoy y mañana como temperatura máxima. La buena noticia es que por fin vamos a tener un fin de semana en el que no nos dan ni atisbo de lluvia. Bueno, y nos queda contaros cómo está el tráfico a esta hora. No hay incidencias, según lo que nos cuenta ahora mismo el 112 Galicia. Tampoco la DGT nos da cuenta de ningún tipo de incidente en nuestras carreteras. Y por parte de Policía Local, pues tampoco hoy nos están dando ningún tipo de reseña con calles cortadas o lo demás, salvo las que ya están, con toda la obra de la ampliación de Espías, de la que hablaremos enseguida. Eso sí, reservas de espacio por doquier en muchas zonas de la ciudad con las correspondientes vallas y cinta policial. Es un largo listado el que hoy nos remite la policía local, así que vigilad muy mucho dónde dejáis el coche, porque además está la policía pues en estos días sancionando a aquellos que aparcan en lugares indebidos. Así que mucha atención a dónde dejáis estacionado el coche. Estamos en Radio Voz, esto es Voces de Ferrol, Pequeño Alto, y recibimos a Mapi Rodríguez Venancio.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 01 70.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se vista de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Es tiempo de pescado. Y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
Volve a Gran Cesta do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Voces de Ferrol. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues aquí nos tenéis, sintonía de Radio Voz, abriendo tiempo de diálogo y nuestra primera invitada hoy en el programa, que casi no llega, viene con todavía el resuello ahí de, echando una carrerita. No puedes tomar vacaciones, Mapi Rodríguez Venancio, buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro. No, porque cojo vacaciones en el trabajo, los dedico en plena asociación, en la agenda ya no cabe nada más.
A ver, ¿y de dónde vienes corriendo? ¿A la carrera del ayuntamiento?
No, vengo, pues mira, te voy a decir, de la comisaría.
A ver, ¿qué ha pasado?
Pues nada, que voy yo allí a contar mis historias del barrio. ¿Por qué te crees que nos dieron un premio por la colaboración con la Policía Nacional? Pero son cosas que se saben, pero no se cuentan en público, no me preguntes.
Bueno.
Pero mejor en el barrio.
Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está. Que no paras, es que no paras.
No, no paras.
Bueno, ¿y qué me cuentas de los multados por aparcar en una parada de autobús que ha quedado suspendida por las obras del Boulevard de Espías? Que enseguida entramos con lo del Boulevard de Espías, porque ahí hay mucho que contar por lo que se os viene encima. Porque, a ver, previsto a partir del día 15, se abre una calle, se cierra otra. Esto es lo que nos dijeron en su día, que veremos luego cómo se cumple el cronograma. Creo que mañana hay una reunión importante, precisamente para coordinar Ayuntamiento, Xunta y Ministerio de Transportes,
sí, todo
lo que va a ocurrir con las líneas de autobús, con lo que cambia, porque Trinchera acabarán cerrando temporalmente la vía que discurre por la Trinchera hacia a Gándara, o sea que, bueno, se nos vienen tiempos complicados para la movilidad entre los barrios. Pero vamos por partes. Polémica por esas multas en una parada de autobús. El ayuntamiento dice que no se la retira a los 20 conductores que han sido sancionados, a pesar de que ahora se ha tapado la señal.
Ya se retiró, esta mañana se retiró.
¿Sí? Bueno.
A ver, las obras del F-14, bueno, causaron problemas desde el principio, desde los inicios, porque las cosas cuando empiezan mal, pues van mal y terminan mal. No hubo nunca comunicación, no hubo información, era como, no sé, como si demarcación de carreteras fuera pues algo hermético ahí, que no quería que los vecinos nos enteráramos de nada, ¿no? Y eso conllevó pues que el ayuntamiento tampoco tenía información y no se podían coordinar las cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos servicios que dependen del transcurso de esa obra y de si está abierto por un sitio o cerrado por el otro. Y el problema de las multas fue porque se cerró Juan de Austria, o sea, desde las Pías, evidentemente, como está cerrado, no se puede acceder a Juan de Austria ni con el coche ni con el autobús. Y entonces, desde hace aproximadamente 8 meses, esa parada está obsoleta. O es la parada que está
la
farmacia en frente del Freud. No pasa el bus por ahí. Entonces, claro, una parada donde pasa el autobús es absurdo tener prohibido aparcar para que pare el autobús.
Pero la señal estaba.
La señal estaba.
El suelo estaba marcado, aparcaban coches y pasó la policía y multó.
Y pasó la policía y multó en dos ocasiones. Y bueno, nosotros, lógicamente, cuando nos enteramos, pues llamamos al jefe de la policía local. Nos dijo que las multas que era imposible quitarlas y que lo que teníamos que hacer en la asociación era conseguir que retirara la señal. Nosotros nos pusimos en contacto con el gabinete de la alcaldía, lo comentamos y es que nos parece una vergüenza que, a ver, sí que es verdad que hay falta de comunicación, que estas obras no son municipales, con lo cual tampoco le puedo reñir mucho a los de concello y a ellos ya les cuesta bastante tener información, ¿no? Ya le costaba a Ángel Mato y era el mismo color político que demarcación, imagínate ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que organizarse un poquito y planificar, ¿no? Y bueno, sí que conseguimos, de hecho ayer, hicimos varios trámites y tal y ayer la taparon con una bolsa de la basura. Y como me enfadé mucho, porque bueno, es que son cosas que yo creo que solo pasa en Ferrol, ¿no? Después de conseguir de hacer trámites y que de verdad hago trámites, no sé qué, tal, reuniones aquí y allá, pedir que quiten la señal y que nos dejen aparcar. Y entonces antes de ayer, paso por delante de justo de ese sitio y veo a un chico allí con una bolsa de la basura tapando la señal, o sea, algo que cuando llegue, venga el viento, pues se lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, hablé con Tomé, el concejal de obras, y hoy mando a un funcionario, a un operario, a retirarla. Y ya se puede aparcar en Juan de Austria, en teoría. Pero bueno, es que son estas cosas que al final pagamos los vecinos. Mala comunicación, mala planificación, falta de información. Entonces, lo pagamos los vecinos. Pues que no se entiende que una parada que está obsoleta, que todo el mundo sabe que no para el autobús, que lo sabe el concello, que lo sabe la Xunta, que lo sabe demarcación de carreteras, que multen a los vecinos, porque además, es que es una zona que ni siquiera molestan los coches, no están aparcados en doble fila, no invaden la carretera, o sea, es que es una zona donde a continuación de esas 8 plazas más o menos de aparcamiento, hay plazas de aparcamiento que se puede aparcar allí. Entonces no entendemos, pues en este caso, pues la mala intención que hubo, de multar. Pero yo siempre digo las cosas claras. O sea, lo que sobra en Ferrol es donde tiene que estar la policía local, y justo allí, pues es que era perfectamente evitable, porque no estaba molestando los coches, y como había una señal, podemos multar, ala, pues a recaudar. Pues no me parece normal.
Bueno, más cosillas. Me envías una colección de fotografías de una zona de Caranza en la que se han invertido 600.000 euros en renovar el parque de Fontelonga, y ya hace aguas, y nunca mejor dicho, ¿no?
Mira, todos los vecinos de Caranza conocen cómo fue, bueno, pues el seguimiento de esa obra. Bueno, como obra estrella del Partido Socialista cuando gobernó, pues sacamos en Caranza la idea de hacer el Parque Fontelonga, con un parque pues adaptado para todas las edades, con un montón de aparatos para actividades, zonas de esparcimiento, bueno. Y bueno, se invirtieron 600.000 euros del concello para hacer ese parque. Tuvimos la mala suerte de que se le concedió, bueno, tuvo una concesión para hacer la obra a una empresa que al poco tiempo desapareció, que allí solo tenía, bueno, como la obra de la F-14, un operario 2 en una macroobra. Bueno, estuvimos 2 años a vueltas con el parque de Fontelonga. Había dirección externa, o sea, unos arquitectos externos para la dirección de obra y para la supervisión de la obra, y la había también interna del concello, y ni unos ni otros, yo no sé para dónde miraron ni qué hicieron. El caso es que por mucho que machacamos en la asociación, no hemos conseguido el objetivo, y era tener un parque en condiciones. Se recepcionó hace aproximadamente 8 meses, cuando entró el Partido Popular a gobernar. Lo primero que le dijimos es: cuidado con la recepción de Fontelonga se hizo mal, está mal, no lo recepcionéis. Sí que es verdad que la primera recepción se hizo negativa, pero la segunda vez que la empresa certificó, o sea, bueno, lo pidió, pues se le certificó y se le recepcionó la obra. Ya tenemos, bueno, es que el suelo, el pavimento es el mismo que la Plaza de Armas, entonces no tengo nada que contar. Imaginaros cómo está.
Cada pues vez que
hay
llueve,
surcos, claro.
Bueno, y además pasa lo mismo que pasa en la Plaza de Armas, que hay alcantarillas que se llenan tanto de tierra, claro, que arrastra la lluvia, que al final se colmatan de tierra y no hacen su función, con lo cual se apoza el agua.
Es que además ese problema en Fontelonga ya era de los que más nos preocupaba. Cuando se hizo el proyecto fue lo primero que pedimos, que por favor la recogida de pluviales que estuviera bien hecha, porque ahí, como hay pendiente, pues el arrastre hacia abajo pues tupe los registros.
Las alcantarillas. Sí, porque arrastra la tierra, se meten en
pero
la alcantarilla,
bueno,
y la tapa.
Nada, no se tuvo en cuenta, se puso eso que le llaman chabre con compactación de no sé qué, dijeron que iba más compactado que la Plaza de Armas, que no nos preocupáramos, que no se iba a mover eso. Bueno, no se va a mover. Hay piscinas, hay, bueno, de todo. Y después también hay una parte que sí que es la parte de los vecinos, la parte cívica, que eso tiene un portalón, pero el portalón lo abren y pasan los coches. Y además no lo pueden negar, porque es que en las fotos que te mandaba a ti, en las fotos que estuve haciendo y tal, y que me pasan los vecinos, pues es que están los coches pasando para arriba y para abajo. Pues no, eso es una zona peatonal y tiene que ser un caso muy de emergencia que haya que abrir ese portalón. Pero es que ya no lo cierran. Entonces, bueno, también depende un poco de los vecinos el que cuidemos las cosas. Pero sí que es verdad que ni el suelo era el adecuado, ni se plantaron los árboles ni las hortensias en condiciones, no hay un buen mantenimiento desde hace 8 meses, ya están todos los registros obturados, con lo cual ya pues sale agua por todas partes, en fin, un desastre. Es más, yo se las mandé hoy a Padilla y le dije, pásale esto al alcalde, llevarlo a una comisión, solucionarlo, porque yo creo que ahora cuesta más la solución que el proyecto, si me descuido, porque además nosotros incidimos también mucho en los puntos de luz, en que hay zonas que no pueden quedar oscuras, porque son zona de paso, por ejemplo, de Las Rosas para el parque, tal, justo allí, justo donde lo pedimos, no se pusieron farolas, llevamos 8 meses intentando que se pongan, no se ponen, y bueno, para la semana sí que tengo el compromiso de la concejala de urbanismo de ir hasta allí, y pues entre la concejala de urbanismo y el concejal de obras, pues a ver si encontramos solución ya, porque es que lo que no se pueden es invertir casi 700.000 euros de dinero público, y bueno, ya lo hice, aunque lo hice mal, ahí queda, y comeroslo con patatas, no estamos dispuestos a eso.
No, porque además el parque ha quedado bonito, pero otra cosa es que esté bien hecha la
claro,
la obra, es una pena.
Es un parque precioso, porque además ofrece de todo, ofrece areneros para los más pequeñitos, ofrece piezas de parque infantil para los niños, pues a lo mejor hasta 10 años, a partir de ahí pues tienen piezas hasta de calistenia, tienen pista de baloncesto, tienen una mini pista, o sea, tiene de
sí,
todo
pero
el parque.
¿A poco que se abandone, que ese mantenimiento pues haga que se tupan los sumideros, se apoce el agua, aquello se convierte en un barrizal y dura 2 telediarios, que es lo que está pasando.
Sí, es igual, se plantaron 100 y pico de pies de hortensias y resulta que no se plantó césped debajo, entonces están como metidas allí en el barro, ¿sabes? O sea, es que no sé, es que de verdad hay una desidia total, yo da igual quién gobierne, es que estoy desencantada ya. Desencantada y desanimada,
bueno,
y de todo.
Vamos con lo gordo, que es lo que se nos viene encima. A ver,
más gordo.
Estuvo Pedro Blanco hace aproximadamente 15 días aquí en Ferrol para, bueno, cesar en esa polémica con el grupo de gobierno municipal y con el Ayuntamiento de Ferrol por esa... voy a cerrar una calle, pero no aviso a nadie. El ayuntamiento lo impide y teníamos ahí la obra. Pues bueno, vinieron a explicar un cronograma de actuaciones. Y, claro, nos remiten ese cronograma que indica que soluciones al tráfico segunda quincena de abril. El día 15, bueno, quedan 4 días. Segunda quincena es todo lo que viene. No dicen una fecha exacta, pero en ese cronograma figura que en la segunda quincena de abril se va a abrir la calle o la avenida Marqués de Santa Cruz, es decir, esta que está cortada desde la rotonda del conservatorio y que salía a través del viaducto, sí. Se va a abrir esa vía de comunicación con el Bertón y se cerrará en esa segunda quincena del mes de abril la F-11, que para que todo el mundo se entere es la carretera de la Trinchera, ¿eh? Con lo cual, Houston, tenemos un nuevo problema, porque... ¿Lo ves o no lo ves? ¿Cómo está Avenida Marqués de Santa Cruz a día de hoy?
Yo, para empezar, tengo que decir que Pedro Blanco, para que todo el mundo lo sepa, es el delegado del gobierno y sustituye a Miñones, que se fue hace...
Bueno,
pues,
sustituye a Besteiro y
bueno,
a Miñones.
Yo tenía esperanzas en que si entraba alguien nuevo, pues pusiera un poco de interés por esta obra, ¿no? Porque además es que a ellos les conviene, porque es que, joder, es una obra que hay que lucir, ¿no? Mucho bulevar, porque al final lo único que nos crea es problemas. Y tengo que decir que vino el ayuntamiento hace poco, pero a la asociación de vecinos vino el 12 de febrero. Vino el 12 de febrero en campaña electoral, claro. Y vino a prometer y a decir que él, que iba a tener total transparencia con los vecinos, hay información de primera mano siempre para que podamos informar, que no iba a volver a ocurrir, que no quería que pasara lo que estaba sucediendo. Y bueno, se fue de allí el día 12 de febrero, mandándome un informe de que el día 30 Marqués de Santa Cruz estaba asfaltado y listo. Bueno, 30, 29 de febrero. Aún no está hoy. Estamos en abril. Y aún no está hoy.
Y faltan 4 días para la segunda quincena en la que supuestamente se abre.
Ya, pero no se va a abrir Marqués de Santa Cruz de momento y entonces tampoco pueden cerrar la trinchera.
O sea que...
Porque el compromiso que adquirió
seguimos,
el concello...
Seguimos con el retraso mayúsculo.
Esto es una vergüenza. Porque al concello a lo que vino fue a sacarse una foto, a que le dieran una figurita... Y ya está. Y es que yo cuando vi esa foto es que me puse de los nervios. Porque mira, cuando vino a la asociación le pedimos una comisión en donde estuvieran los portavoces o el gobierno, alguien, algún político que tal, y que estuviera también la asociación, no la nuestra, pues a lo mejor más, porque también hay otros barrios implicados, ¿no?
Ultramar,
pero
Bertón,
él no quiso. En ese momento no interesaba. Estábamos en campaña, se iba a reunir con el Partido Popular para contarle cosas. Pues no. Vale. Hasta ahí casi lo puedo entender. Es más política que interés ciudadano. Y eso es lo que prima. Pero cuando viene al concello, reúne a los portavoces, les cuenta allí una serie de cosas, sí que es verdad que nosotros ahora tenemos que decir que todo lo que sabe el concello lo sabemos nosotros, o por lo menos eso creo, y sí que hay mayor comunicación, pero es que el concello tampoco tiene la información y tampoco nos la puede dar exacta porque no la tiene. De hecho, la fecha del 15 que marcan ahí
mañana vamos a tener aquí al alcalde y le vamos a preguntar qué sabe, porque además mañana creo que hay una reunión a tres bandas, ¿no?
Claro, mañana vamos a ver. El problema es que además dicen que hay que modificar las líneas de transporte público. Entonces, por eso está la Xunta, porque es la que tiene las concesiones del transporte público en Ferrol, ¿no? En este caso de Monbus y tal. Vamos a ver, es que no pueden ir por otro sitio, por donde los quieren mandar otra vez, los van a alejar más de sus casas para que
no,
vayan.
Pero, es que pero a ver, yo lo que voy es que el cierre de la trinchera va a implicar un tráfico absolutamente disparatado a través del barrio de Caranza, bien sea cuando se abra Marqués de Santa Cruz. Yo no quiero pensar lo que puede ocurrir en esa rotonda.
Mira,
de...
tiene que ser cuando abra Marqués de Santa Cruz, porque el compromiso del delegado, claro, del gobierno es que siempre va a haber dos vías abiertas.
Pero ojo, porque...
Entonces, si no abre Marqués de Santa Cruz, no puede cerrar la trinchera.
Porque la rotonda del Diapasón es una rotonda de considerables dimensiones, que absorbe mucho tráfico y es la que canaliza todo el tráfico a la trinchera. En cuanto se cierre trinchera, todo ese tráfico se va a la rotonda,
del conservatorio,
que no tiene nada que ver con
no,
la otra.
No, para nada. Y es que además el compromiso de este señor es que siempre va a haber dos vías abiertas. Y si no acaba Marqués de Santa Cruz y cierran la trinchera el día 15, que yo no tengo noticias de que vaya a ser así, efectivamente,
no,
o sea, tal.
No, es que no dieron una fecha.
No hay manera. Dijeron, o sea, no hay manera.
Segunda quincena de abril.
Ellos ya dijeron a finales de mayo, en la reunión que tuvieron con el concello, a finales de mayo, vale, pero es que yo creo que ni a finales de mayo, pero aunque sea así, siempre va a estar abierto Marqués de Santa Cruz si cierran la trinchera. Pero también tienen que pensar un poco en que, pues lo que dices tú, todo el tráfico se va a canalizar por el barrio de Caranza, va a llegar a la rotonda del conservatorio y va a haber un caos allí, porque estamos incluyendo hasta la salida de Navantia, que yo, por ejemplo, ayer a las 2:15 estaba bajando por Esteiro y aquello era un caos, lógicamente. Bueno, pues este caos va a bajar y va a ir hasta el conservatorio. Ya no en el día pasado no hace nada, porque va a tener cerrado. Entonces, yo creo que hay que planificar.
No, y con el peligro que supone luego en el conservatorio, sobre todo por las tardes, con la afluencia de niños, niñas...
Mira, Isidoro, llevamos 2 años casi y todavía no hemos conseguido que el ayuntamiento, ni los de antes ni los de ahora, pinden las paradas del autobús. Entonces, los autobuses, a veces 3 líneas de autobús distintas, están paradas al mismo tiempo delante del centro de salud. Una carretera que, Avenida Castelao, es de 2 carriles nada más, uno de ida y otro de venida. Y a veces, yendo hacia arriba, que paran en el centro de salud, está uno de Monbus, uno de Alsa y uno de otra tal casa. O sea, esto no puede ser y hay que pararlo ya. Y entonces, o demarcación de carreteras, en este caso, el señor encargado, que es el señor del Río, se pone serio, empieza a emitir informes reales, a decir cuánta gente hay trabajando, que las obras avanzan bien y tal, o es que es imposible. Esto es que está creando un caos en la ciudad y que no solo afecta a Caranza, ni mucho menos. Pero bueno, a ver si se cumplen los plazos, pero los plazos ya te digo, es que Marqués de Santa Cruz, por lo que vemos, es que hasta finales de abril, principios de mayo, no esté abierto y por lo tanto no puede cerrar la trinchera antes. Uh-huh. Pero bueno, tampoco me sorprendería que mañana llegáramos y estuviera cerrada.
Bueno, terminamos, no tengo tiempo para más, Mapi, ¿qué tema es el que ahora, aparte de lo que hemos abordado aquí, hay alguno más que te preocupe?
Sí, vamos a empezar la obra del Parque de Personajes Populares. Que también es un proyecto que dejó hecho el PSOE y tal, y ya está adjudicado y bueno, ya está listado, está todo. Vamos a empezar Personajes Populares y ya están trabajando en el Montón, que eso es una muy buena noticia, ¿no? El Jardín Botánico del Montón.
Y que a ver si no solo trabajan, sino que luego lo mantienen, porque...
Y ayer tuve reunión con Domé y también me garantizó que se tiran los taludes de la playa antes de la temporada estival. O sea que para el mes vamos a estar viendo cómo los taludes de la playa se limpian, se desbrozan y se echan abajo las zonas que se pueden.
Bueno, pues así hemos revisado la actualidad del barrio de Caranza, que hacía tiempo que no contábamos con Mapi Rodríguez Venancio aquí, afortunada de tener vacaciones, gracias a ello le podemos tener a la hora del programa y en directo con nosotros. Mapi, gracias.
Gracias a ti, Isidoro, muchas gracias.
Seguimos en Voces de Ferrol, esto es Radio Voz. A continuación hablamos de una aventura a la que van a vivir 3 ferrolanos viajando en Vespa, ni más ni menos que a la Toscana italiana. Hablamos de ello enseguida aquí, en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Feria Vehículo de Ocasión, del 11 al 14 de abril, en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días, del 11 al 14 de abril, de 11 a 20 horas, parking y entrada gratuita, en el Centro Comercial Odeón, de Narón.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 01 70.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
O sábado 13 de abril, las 20 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, a compañía Nacho Vilar Producciones presenta o espectáculo Los Músicos de Bremen, teatro musical dirigido a un público familiar. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da función. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981 10 28 97.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, aquí nos tenéis, seguimos en la sintonía de Radio Voz. Os lo contaba al principio del programa, tres integrantes del Best Pack. Qué susto me he llevado, ¿qué pasa? Entraba ahí una música que no tenía nada que ver. Qué susto me he llevado así en directo. Bueno, decía que tres componentes del Vespa Club Ferrol, Vespa Club Ferrol Golfos and Kinkies, se nos van a Italia. La próxima semana parten hacia una localidad en la Toscana italiana, Pontedera, que parece que se llama Pontevedra. Yo, de hecho, casi me mosqué porque me mandaron así como un anagrama de un club de Vespas y leí Pontevedra y no, y es Pontedera, que es una localidad que está en la zona de Pisa, en Italia, en plena Toscana italiana. Hacia allí se van tres ferrolanos para participar en la Vespa World, en los Vespa World Days, en esa localidad en la que se encuentra la fábrica de ese emblemático scooter. Hoy, para contarnos esta aventura, están con nosotros Jonathan Rivas, que no se va a Italia porque tiene otras ocupaciones domésticas que le impiden, bien que quisiera él irse a Italia, pero no va a poder ser. Es el presidente del Vespa Club. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, aquí, estupendamente.
Bueno, esto es imperdonable, que tú no vayas, tú que te apuntas a todos los araos, ¿no vas a ir a Italia?
La verdad es que sí, últimamente voy a todas partes, no paro, pero no puedo permitirme irme tantos días por el trabajo y por, bueno, no tengo tantos churripuntos para gastar.
Bueno, está con nosotros Víctor Fernández Lueiro, que él sí se va, es uno de los tres ferrolanos, junto con Raúl y con Pepe, que se van a Italia. Yo decía al principio que os vais en Vespa, me parecía una auténtica locura esto de irse hasta Italia en Vespa. Os lleváis las Vespas, pero no os vais en Vespa, ¿verdad?
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que en principio se pensaba en ir en Vespa rodando hasta Italia, pero bueno, haría falta disponer mínimo de 6 días de ida y 6 días de vuelta, más 4 días de evento y algún día más que queremos rodar por nuestra cuenta en Italia. Se nos iba un poco de los días que se dispone de vacaciones para tal evento. Entonces, al final hemos decidido subirlas a un remolque y dirigirnos hacia Pisa. En Pisa dejaremos el remolque y el coche, bajaremos las Vespas y, bueno, disfrutaremos de los 4 días de evento y, si es posible y el cansancio lo permite, disfrutaremos algún día más pues recorriendo alguna zona de Italia. Eso sí, uh-huh. Una vez que lleguemos a Pisa, ya todo sobre nuestras Vespas.
Claro, o sea que sí vais a hacer recorrido y tour en Vespa por Italia.
Sí, sí, esa es la idea. O sea, el desplazamiento hasta Italia era un poco inviable, ya te digo, por los días. Es un trayecto, claro, muy lejano.
¿Cuánto tardaríais en llegar en una Vespa?
A ver, una Vespa, para llevarlo a nuestra edad y con un poco de tranquilidad, yo digo que no menos de 5 días. Son
pero que llegaríais, además, como venga calor, telita, llegaríais llenos de mosquitos, vamos.
Sí, bueno, lo bueno que tiene este tipo de moto es que tampoco alcanza unas velocidades muy grandes, entonces es una moto pensada más bien para ir por carreteras nacionales, no por autopistas. Entonces, de los casi 2.000 kilómetros que hay por autopista, habría que sumarle unos cuantos más de carretera nacional, lo cual sería, pues eso, necesitarías un mes, vamos, para llevarlo bien, ir, venir y estar un tiempo allí. Uh-huh. Al final decidimos optar por el remolque, aunque no es una cosa que suele gustar mucho a los motoristas, porque el viaje es parte de la diversión cuando vas en moto, pero bueno, era la única opción, esa o no ir. Entonces dejaremos el remolque en Pisa, allí bajaremos las tres vespas del remolque y ya todo el evento y los días que estemos allí ya todo será a lomos de las vespas.
Ajá. Bueno, pues ahí va a estar y la verdad que es un evento que merece la pena. No habías estado nunca en este Día Mundial de las Vespas.
Yo personalmente no. Aquí el compañero Jonathan sí había estado en Guimarães en alguna ocasión, bueno, porque esto cada año se celebra.
Cambia.
Sí, sí, Suiza, Guimarães, Alemania, o sea, cada año es en un sitio diferente. España lo hizo.